Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
La 18ª Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático se acerca a su final, y para Héctor de Prado, las negociaciones allí están avanzando muy lentamente. De Prado es campanista de Clima y Energía de Amigos de la Tierra España y conversó con Radio Mundo Real acerca de las acciones de su organización en su país en estos momentos de negociaciones internacionales sobre el clima, así como de los posicionamientos y acciones que viene tomando la Unión Europea con respecto al tema. El 28 de noviembre, día en que fue inaugurada la COP18 en Doha, capital de Qatar, los ambientalistas españoles realizaron frente al Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura en Madrid, capital española, una acción demandando que los gobiernos se preocupen por los habitantes de la actual y próximas generaciones. En ese sentido, De Prado afirmó que lo que están demandando durante estos días es que España, así como la mayoría de los países de la Unión Europea, conciba una ley de cambio climático, es decir, que de un modo vinculante se fijen los objetivos de reducción y que de este modo se pueda ir descarbonizando nuestra sociedad. El ecologista contó que desde su organización, además, se está realizando en estas semanas de COP de cambio climático una campaña de envío de cartas al Palacio de Moncloa, la sede del gobierno español. Están haciendo llegar allí por día 200 a 300 cartas de la ciudadanía española solicitando, principalmente, la implementación de una ley de cambio climático, en los términos planteados anteriormente. También, a través de redes sociales, están circulando propuestas. Cada día se fomentan alternativas desde la sociedad civil que contribuyen a combatir efectivamente el cambio climático, entre ellas de Prado mencionó huertas urbanas, agricultura ecológica, autoconsumo en cuanto a la energía, las redes de semillas, entre otras. El activista comentó finalmente la estrategia de la Unión Europea con relación a la COP18 que, según dijo, aunque se compromete a extender el protocolo de Kioto, no posee objetivos tan ambiciosos como cabría esperar. Uno de los principales problemas asociados a su postura y acción tiene que ver con que en todo el proceso está promoviendo los mercados de carbono a otros países. Por eso, el ecologista concluyó en la entrevista que las propuestas de la Unión Europea son parches sobre una rueda que hace tiempo se tendría que haber cambiado.
La charla de Radio Mundo Real ahora es con Héctor de Prado. Él es un campañista de clima y energía de Amigos de la Tierra España. El placer, Héctor, de estar en contacto nuevamente contigo después de un largo tiempo.
Pues sí, ha sido un largo periplo, un placer.
Bienvenido a Radio Mundo Real nuevamente, Héctor. El motivo de esta llamada es porque sabemos que la agenda de ustedes y supongo que de otros grupos también en España ha estado bastante agitada, digamos, con respecto a manifestaciones en lo que tiene que ver con esta COP18 de cambio climático que se está haciendo en Doha, Qatar. Yo quería que me contaras un poquito, básicamente, qué es lo que han estado haciendo en España, cuáles son las manifestaciones, quiénes son los grupos que están involucrados y qué es lo que se ha estado demandando allí, Héctor. Contame un poquito.
Bien, desde luego, pues como tal vez algunos de los oyentes sepan, las negociaciones avanzan muy lentamente, demasiado desgraciadamente para las señales que está emitiendo el planeta, con lo cual nuestro punto de partida aquí es que son los territorios, son los estados los cuales tienen que empezar a aprender a emprender acciones por sí mismos. Nosotros un poco lo que quisimos demostrar el día que se inauguraba la COP en Doha fue delante del Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura y aquí en Madrid, en la capital de España. Precisamente lo que hicimos fue una acción con varios voluntarios, entre ellos habían algunos vestidos de pingüinos, y lo que solicitaban era salvar a los humanos, los propios pingüinos, diciendo: ¿cómo podéis ser tan absurdos con vuestras políticas y no empezar a preocuparos por vosotros y por vuestras generaciones? Nuestra propuesta es la que venimos demandando desde 2008. Nosotros lo que queremos es que España, como la mayoría de países de la Unión Europea, consiga una ley de cambio climático, es decir, que de un modo vinculante se fije unos objetivos de reducción y de este modo se pueda paulatinamente ir descarbonizando nuestra sociedad. En este sentido, la acción pues fue bastante vistosa. Ese mismo día, además, también se iniciaba el Congreso Nacional de Medio Ambiente y, bueno, fue una buena manera de acercar a los medios a la temática del cambio climático, que parece que desde Copenhague empieza a estar un poco olvidada en los medios.
Y Héctor, justamente los medios, perdóname que te interrumpa, ¿los medios llegan a este tipo de acciones o, como vos decís, después de Copenhague se ha frenado un poco? ¿Cómo les fue en ese sentido la convocatoria con los medios de comunicación?
Vale, suelen aparecer las agencias normalmente, luego además suele venir algún freelance. Lo que pasa es que aquí en España, y supongo que en muchos otros países, pero bueno, especialmente en los países del Mediterráneo, estamos teniendo una grave recesión financiera, lo que hace que afecte también a los medios. Sin irte más lejos, El País, que es uno de los periódicos de mayor tirada y más conocidos de España, recientemente ha despedido a la mitad de la plantilla. Eso significa que muchos periodistas no vienen directamente a las acciones, sino que esperan a que nosotros les mandemos las fotos, les hagamos el trabajo de la nota de prensa, y eso ya creo que es independientemente de sea cambio climático o sea alimentación o cualquier otro tema. Yo creo que es un problema básicamente económico por parte de los medios.
Perfecto, Héctor. Además, nosotros sabemos de que ustedes tenían previsto estar mandando cartas continuamente al presidente español pidiéndole justamente una acción urgente en lo que tiene que ver con esto de cambio climático y este llamado que ustedes hacen a que haya una ley que sea vinculante, ¿verdad?, que obligue al Estado español a determinada cantidad de reducción de emisiones, por ejemplo. Se hablaba de unas 150 firmas, de acuerdo a la información que tú mismo mandabas hace poco tiempo. ¿Cómo han estado llevando a cabo eso?
Bien, en efecto, esta campaña lleva desde 2008. Por suerte hemos recogido más de 150 firmas. El tema era más bien mandarle entre 150 y 300 firmas al día durante las dos semanas de negociaciones. Nosotros sabemos que el señor presidente, don Mariano Rajoy, va a volar a Doha hoy. Con lo cual, a lo largo de estos días, lo que hemos estado haciendo es mandando al Palacio de Moncloa pues en una media de 200-300 cartas al día, precisamente con peticiones de la ciudadanía española pidiéndole esta ley de cambio climático. Y la intención, bueno, es que surja algún efecto. Tengo que decirte que de momento no hemos recibido respuesta por su parte.
Perfecto, Héctor. Al mismo tiempo tenían también una campaña que iban a llevar a cabo a través de Internet, o sea, era una campaña online, un llamado a la acción. ¿Puede ser que con la coalición española sobre el clima, algo así?
Efectivamente. De hecho,
¿de qué se trataba?
Es una acción bien simple y muy muy interesante. Nosotros nos basamos, bueno, pues para la gente que esté así un poco metida en el tema de las redes sociales, lo que intentamos hacer es a lo largo del día intentar promocionar un hashtag que se llama Climacción. Entonces todas las organizaciones de esta coalición, que son alrededor de 30 y pertenecen a diversos sectores, pues hay científicos, las hay de acción social, hay ecologistas, las hay de sindicatos, varios tipos. Lo que intentamos es, lo que hicimos durante la semana previa a la COP fue mandar a través de Twitter y las redes sociales una serie de textos elaborados por los participantes de esta coalición explicando el estado, un poco tanto del planeta como de las negociaciones. Y lo que estamos haciendo de un modo mucho más propositivo a lo largo de estas dos semanas de negociación es mandar alternativas. Es decir, nuestro punto de vista es: los gobiernos no están haciendo lo que les toca hacer, en cambio la ciudadanía está de poco en poco dando a conocer cada vez más alternativas para paliar el cambio climático. Dentro de estas alternativas, pues cada uno de los días ponemos en relieve un tema. Pues por ejemplo, desde los huertos urbanos, por ejemplo la agricultura ecológica, el autoconsumo en cuanto a la energía, ¿no? Las redes de semillas. En fin, una serie de temas que están ahí, que son iniciativas populares que vienen de la sociedad y que, pues, en cierta manera les estamos diciendo: si nosotros lo estamos haciendo, os pedimos que os responsabilicéis y vosotros también empezáis a hacer cosas. Es una campaña que está funcionando muy bien porque, claro, cada una de estas organizaciones tiene muchos seguidores y la verdad que es algo propositivo, ¿no? No es, en lugar de decir no, es decir sí, y además existe esto, ¿no? Entonces está funcionando muy bien, la verdad.
Justamente un poco para aclarar, yo no quiero mezclarlos tanto, Héctor, y en ese sentido es que te pregunto a ti para que nos des luz sobre el tema. ¿De qué se trata SOS Clima? Esta es una campaña que también forma parte o integran varias organizaciones, además de la coalición que nos mencionabas. ¿Cómo deberíamos organizar un poco el panorama de las organizaciones sociales españolas trabajando sobre este tema?
Pues mira, José, la verdad que cuando se trata de trabajar en redes, en coaliciones, pues como tú muy bien sabrás, o bueno, desde el seno de la federación sabemos, es que tenemos que intentar trabajar siempre con los mínimos comunes denominadores. porque luego cada una de las organizaciones suele tener sus vicisitudes personales, ¿no? Suele tener su enfoque, sus matices, con lo cual nosotros en Coalición Clima es cierto que trabajamos con algunas organizaciones. Esta campaña SOS Clima es precisamente la que solicita desde 2008 una ley de cambio climático en España y que además está también activa en 17 países de la Unión Europea y en todas ellas también con coaliciones, ¿no? Sin embargo, ya te digo, a veces es complicado que las 30 organizaciones te muestren un apoyo. Tampoco obstaculizan, pero desde luego, si consiguiéramos el apoyo de todas estas organizaciones, llegaríamos más lejos. También cabe destacar que necesitaríamos apoyos desde otras patas de la sociedad. Es decir, por ejemplo, nosotros aquí ahora estamos intentando trabajar, por ejemplo, con bodegas de vinos, no nosotros a nivel de la tierra directamente, pero siempre estamos un poco animando a ponerse las pilas en el sentido de que ellos también les va a afectar. O sea, un incremento de la temperatura media global del planeta va a afectar a la vid, ¿no? Va a afectar también a la producción de vino o a temas como el turismo o todo el comercio que pueda haber alrededor de nuestras costas. Es decir, intentamos hacer presión desde la política, desde la sociedad civil y últimamente, que parece que todo trata tanto de dinero, desgraciadamente en este país, lo estamos intentando también con alianzas de empresas.
Perfecto, Héctor. Te pregunto, ¿han sabido de alguna acción, algunas manifestaciones que se hayan dado en el interior de España, fuera de Madrid?
Respecto a la COP, desgraciadamente no. Muy poquitas organizaciones incluso tienen representación en la COP, en Doha. Este año aquello era un infierno logístico. Y desde luego los precios y todo lo hacía básicamente inabastable. Por otro lado, se ha intentado hacer más movilización en el sentido que te he comentado, por redes sociales. Y es que yo no sé cómo será por allí, por aquellos lares, pero desde luego la Unión Europea o en Europa cada vez es más difícil sacar a la gente a la calle. Y tenemos que buscar alternativas pues para intentar poner esta gente en la calle y que no solo sea un día concreto, sino que tenga una continuidad, ¿no? Es realmente un reto al cual nos tenemos que enfrentar en estos tiempos.
Perfecto, Héctor. Ya para ir terminando, me gustaría preguntarte si han tenido alguna repercusión desde Doha, a través de informantes, a través de compañeros de otras organizaciones, mismo de Amigos de la Tierra, del accionar de la Unión Europea. ¿Cuál ha sido el rol que la Unión Europea ha jugado hasta el momento, cuando ya estamos a 2 días de que finalice la COP18, esta 18ª ronda de negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático?
Vale, la Unión Europea, a ver, siempre juega ahí con un poco con el doble filo, ¿no? Es decir, desde luego hay posturas mucho más discutibles, como las de otros países industrializados, como puedan ser Canadá o Japón, o los propios Estados Unidos. Es decir, la Unión Europea ahora mismo se compromete a un segundo o a extender, ¿no?, este protocolo de Kioto, a hacer este segundo periodo, aunque con los objetivos a lo mejor no tan ambiciosos como cabría de esperar, ¿no? Cabe decir que dentro de la Unión Europea países como por ejemplo Polonia suelen bloquear cualquier tipo de intento de avance de porcentajes, ¿no? Es decir, siempre que intentamos hablar de un 30%, un 40% de reducción para 2020, aparecen países principalmente del centro del este que suelen ir en contra, ¿no? Por otro lado, en cuanto a lo que sería la plataforma de Durban y el nuevo protocolo que se espera para 2015, Europa también está apoyándolo. Pero ya te digo, en todo este proceso está haciendo algo que es, desde el punto de vista de Amigos de la Tierra España, Europa y yo creo que internacional, es que está promoviendo los mercados de carbono, que seguramente Sara, Jane o cualquier otra persona que haya pasado pues por tu grabadora te habrá comentado, está expandiendo los mercados de carbono a otros países, a otros estados, y desde luego la experiencia de su implementación aquí en la Unión Europea está siendo un fracaso total. Con lo cual, eso es una vía muy peligrosa que la Unión Europea está intentando explotar, ¿no? Y vender fuera. Entonces, tiene esta postura que es sí en algunas cosas, pero desgraciadamente mi valoración general sería no es suficiente.
Exacto. No. Es curioso porque inclusive algunos países que no están dispuestos a firmar ese segundo periodo del protocolo de Kioto, que sería 2013-2017, igual quieren que siga manteniéndose los mercados de carbono en base a la venta, por ejemplo, de los bonos de carbono generados en proyectos generalmente en el sur global, implementados por empresas o por gobiernos de países industrializados. El protocolo de Kioto abrió un espacio para ese tipo de comercialización, ese tipo, digamos, de privatización de la naturaleza, y aunque hay un montón de países industrializados que hoy en día quieren matarlo, lo que no quieren es perder esa posibilidad de los mercados de carbono, ¿verdad?
Efectivamente, es las burbujas, todo esto son burbujas económicas de un sistema que ya está completamente agotado y que no dejan de ser parches sobre una rueda que ya hace tiempo que se tendría que haber cambiado. En ese sentido, yo pediría a organizaciones también ecologistas o de otros sectores que en algunos casos fueran más críticas, ¿no? con todo esto, porque a veces no se trata de quedarse con lo menos malo, sino de denunciarlo e intentar promover las alternativas que existen en muchos casos, ¿no?
Perfecto, Héctor, te hago una más y discúlpame, pero bien cortita. ¿Cuán lejos estamos de esa posibilidad de una ley sobre cambio climático en España, una ley que obliga al Estado español a reducciones de emisiones? Ustedes han trabajado fuertísimo en los últimos años en ese sentido. ¿Es factible? ¿Cómo lo evalúas?
Yo te diría que esto de la política es un sistema que está montado de tal manera que se pueden hacer muchos brindes al sol. Nos pasó con el Partido Socialista, lo que serían los socialdemócratas, ¿no? Así para en como la traducción en internacional, ¿no? Estándar. Tenían intenciones de hacerla, sin embargo hubo un cambio de gobierno, entró en el gobierno los conservadores y si hemos tenido un pequeño logro ha sido que por primera vez están empezando a contemplar esta idea. No lo han hecho de una manera pública, es decir, nosotros estamos intentando que en los medios, más allá del Parlamento, porque es donde llega más a la gente, a los medios, hagan algún tipo de declaración y empiecen a poner sobre la mesa un borrador con objetivos, con medidas concretas. Y la verdad que de puertas adentro, el ministro nos ha dicho que antes de diciembre de 2014 le gustaría ver aprobada esta ley de cambio climático. Sin embargo, es un ministro de Medio Ambiente conservador que tiene enfrente un ministro de Industria, Energía y Turismo conservador con bastante más influencia y poder. Entonces, esa ahora mismo es nuestra gran piedra, ¿no? ¿Cómo volver esta ley una oportunidad y no una amenaza para la economía de la industria española?
Perfecto, eran las palabras de Héctor de Prado, campañista de clima y energía, Amigos de la Tierra de España, hablando un poco sobre España, lo que ha estado pasando allí con referencia a esta COP18 de cambio climático y a su vez el rol de la Unión Europea en las negociaciones oficiales. Muchísimas gracias, Héctor.
A vosotros, como siempre. Un abrazo.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.